creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh, please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
Muy buenas tardes, miércoles 12 de octubre de 2022. Una de la tarde con 32 minutos. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna. Todavía no lo tengo, pero por ahí está, por ahí viene mi acompañante del día de hoy, que se lo voy a dejar en suspenso por el momento. Tenemos mercados internacionales bastante optimistas, nada por lo cual celebrar todavía, pero el Dow Jones sube 0,5%, S&P 500 0,3% arriba y Nasdaq 0,32%. Lamentablemente no es lo mismo en nuestro país. Ah, está el doctor Camus al otro lado de la línea. Gracias a Dios lo tenemos, doctor. ¿Cómo le va? No está el doctor Camus. No está. Está ocupado. Ya. Oye, en nuestro país, lamentablemente, como les comentaba, la situación es para el otro lado. Cayendo 0,77% el IPSA, impulsada por una fuerte caída en los papeles de Sookie Mitch en su serie B, que está cayendo 5,33% durante el día de hoy, llegando, rompiendo la barrera de los 80 mil pesos para abajo, 79 mil 800 pesos en este minuto la acción. Un monto transado importante, casi 27 mil millones de pesos el día de hoy. Así que en nuestro pantallazo vamos a estar preguntando qué es lo que está pasando con Sookie en su serie B, que está cayendo tan fuerte. Oye, ahora sí parece que tenemos al doctor Camus. ¿Es correcto, doctor, o no es correcto?
Sí, acá estoy.
Ahí está. Ah, es que supe que tenía una conversación interesante hace un ratito. ¿Ah?
¿Estuvo bueno eso? Estaba hablando recién con Sebastián Sichel para mi programa de YouTube y se alargó un poco, entonces...
Claro, no lo tenemos por acá, pero bueno.
Poquillo.
Queda disculpado.
Pido perdón al respecto.
No hay problema. Oye, te contaba que los mercados afuera optimista. A las 3 de la tarde se conocen las minutas de la Fed, ¿ya? Las minutas de la Fed son como la versión suavizada de cuando se conoce la decisión de la Fed de las tasas. Y es importante para ver realmente si hay consenso y si hubo alguna indicación de parte de algún personero de la Fed en la última reunión sobre algún cambio respecto de la trayectoria de alzas de tasas que está proyectada para adelante. Eso a las 3 de la tarde.
Y pero luego, lo importante, Fernando, es que el tema del precio a mayoristas, a productores, salió más alto de lo esperado. Por lo tanto, da un atisbo de que el dato de inflación, el question mark, es más grande todavía de lo que tiene y que va a mandar lo que va a hacer el mercado, porque si que sale la inflación un poco más alta de la esperada, el mercado va a decir chuta,
mejor
nos vamos.
Oye, bueno, y después en nuestro país te comentaba que la cosa va para abajo, en la bolsa cayendo va cayendo 0,8% en este minuto. Una fuerte caída de Sookie es lo más llamativo. El dólar subiendo, llegando a 940. Ayer había tenido una baja importante el dólar contra el peso chileno, es decir, se había apreciado el peso. Y muchos atribuían eso a lo que va a pasar hoy día a eso de las 6 de la tarde, donde el Banco Central de nuestro país, en la figura de su presidenta, bueno, en realidad de todo el Consejo, va a anunciar la decisión de política monetaria. Y el mercado espera, según lo que publicó hoy día el mismo Banco Central a través de la encuesta de expectativas económicas, que el banco lleve la tasa de referencia a 11,25%, lo que sería, si, según las expectativas del mercado, el peak de en términos de lo más alto que llegaría la tasa de política monetaria en este ciclo monetario. El mercado, a través de la encuesta de expectativa económica, espera que luego de eso la cosa empiece a caer. Y esa alza de 50 puntos base que se proyecta para la tasa hoy día había hecho que que el dólar peso.
Tú Fernando, yo, sí. Niño maravilla.
Doctor, hoy día me preguntaron por qué lo de niño. Yo le dije, bueno, pero es cosa de ver la diferencia con los otros personajes que están acá.
Sí, tenemos diferencias.
Diferencias, sí.
No me acuerdo cuánto.
Doctor, usted está en este minuto en un bosque cosechando leña o está.
¿Eh? Son dos dígitos. No, estoy ahí con mi.
No, con que digo su camisa, acá. Le digo. ¿Eh? Es muy buena.
¿Eh? Oye, el tema es que la política monetaria que llegue a dos dígitos, yo creo que tú en tu vida humana nunca lo hayas vivido.
¿Sí? No, nunca, jamás. Pues.
¿Ah?
Nunca jamás. Ahora ya están dos dígitos, ¿eh? pero sí, definitivamente algo inédito en mi breve trayectoria profesional, digo.
¿Y tú estás de acuerdo con la opinión del grupo de política monetaria?
¿En qué sentido?
Que hay que aumentar más todavía 0.75, llegar la tasa casi a 12.
Es que yo creo que hay una cosa que hoy día es la gran incógnita, probablemente la gran incertidumbre que está enfrentando el Banco Central, porque las proyecciones del mercado son claramente que durante 2023 vamos a tener recesión. De hecho, muchos ya hablan que la recesión ya está entre nosotros, lo que pasa es que todavía no se refleja en cifras concretas, pero que en la práctica ya está sucediendo. Entonces, cualquier desajuste hacia arriba de la tasa va a acelerar, incrementar y agudizar el escenario recesivo. Ahora, el Banco Central en nuestro país tiene como misión única mantener la estabilidad de precios, digamos. Entonces no tiene una misión sobre actividad económica, pero yo creo que obviamente que hay una duda ahí importante sobre si subir más la tasa y agudizar las probabilidades de recesión.
Yo creo, Fernando, que uno puede aislar la variable de que la tasa de interés controla la inflación, y me han dicho gente que respeto harto su opinión, que la como caballero, como tasa, que la tasa de política monetaria, si bien hay que hacerla, pero es muy ineficiente en este ataque a la inflación, porque esta inflación no es por un shock simplemente de demanda que hubo acá en Chile un poco, sino que es un shock de oferta, de que con el COVID todo se complicó, toda la cadena logística se complicó, después y para resumir, con la guerra, aumentó el precio de un commodity que es realmente un commodity líder. El cobre no mueve la aguja de la inflación, pero sí lo mueve el trigo, sí lo mueve el petróleo. Entonces, como dijo Christine Lagarde, y lo sigo repitiendo, y dijo desde el Banco Central de Europa, nosotros no podemos controlar el precio del gas.
Así es. Oye, dos noticias, bueno, una noticia lamentable: falleció a los 57 años Karen Poñatic, que fue ministra de Minería durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, además de tener una destacada trayectoria. Le mandamos un abrazo a su familia y cercanos. Muy joven, ¿eh? Lamentable. Y te quería comentar dos cosas. Una noticia de nuestro país y luego una noticia del exterior. La noticia de nuestro país es que ayer en la sesión del Senado, en la tarde, se aprobó el tratado, el TPP-11 o el CTPP, que había estado en la polémica durante varias semanas. Se aprobó por la mayoría que se requería en el Senado, fue apoyado por la gran mayoría de los sectores. Y ahora resulta que el gobierno anuncia, o da alguna, porque tampoco ha anunciado una cosa demasiado concreta, pero da la señal de que no lo va a promulgar hasta que suceda una negociación respecto de unas side letters que nadie entiende mucho. Yo no encuentro un poquito pataleo mañoso de adolescentes, todo, señor doctor, con todo el respeto y cariño que me respeten que me merecen los dignatarios del gobierno, pero si el Senado de la República, de manera autónoma, y la Cámara de Diputados anteriormente aprobaron un tratado de libre comercio, como que ya está, ¿o no? No sé.
No, sí sabí. Lo que pasa es que en la agenda del gobierno no estaba este TTPP y tiene un montón de problemas internos de justificarse cómo están haciendo las cosas con sus bases, y están súper inseguros ahí. Y por lo tanto tienen que dar señales de que como que ellos, y lo dijo la canciller hoy día en la mañana en el Hablemos Los, ahí con Matías del Río y sí. Nicolás Vergara, y dijeron, oye, ella dijo, no, o sea, no tiene ningún nivel de felicidad, ¿eh? Vamos a echar los waivers de tiempo que nos puedan dar como para tratar de firmar los side letters, mientras no esté promulgado todo, de manera que nos dé un mayor instancia de negociación. No entiendo la instancia que tiene, porque no si ya firmaste, ¿qué?
Claro.
Oye, entonces el tema es bastante.
Es un poquito un mañoseo, creo yo, ¿eh? Yo creo que a esta altura pedirle al gobierno que, oye, pongámonos serios, ya pasó, se aprobó. Si a usted no le gustaba, bueno, sorry, la democracia funciona así. Y ahora a la siguiente, a promulgarlo, creo yo. Oye, déjame última antes, Poncho, es que una noticia muy notable, ¿eh? Argentina hoy día anunció que va a imponer un nuevo impuesto. ¿Adivine a qué, señor doctor? Que a los argentinos esto sí que les va a doler, ¿eh? Impuesto a los viajes al mundial, a los viajes al extranjero que se realicen en el periodo cercano al mundial. Imagínate el nivel de desesperación ya para estar poniendo ese nivel de impuesto, doctor. Oye, ya, vamos.
No.
Increíble. Tenemos a Cristian Araya, estratega de Santos Finance Group.
O sea, ¿ah? Es como esas secciones que uno dice, júrame que es verdad.
Claro. Oye, ya, Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group, pero ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes.
Bien, le pregunto al tiro por Soki. ¿Hay algo en particular que pasó hoy día que está cayendo tan fuerte la Serie B?
Yo diría que hace ya un buen restito de tiempo que viene un poquito trastabillando la compañía y tiene que ver con todo el cuestionamiento, si le van a renovar o no la van a renovar el tema del salar. Y la concesión, digamos, hablar. Y el otro tema que yo creo que es más reciente es que los precios de en general de cliente asiático en términos del litio también está cayendo. Vale decir, los precios del litio en Asia están desmoronándose. Y eso potencialmente le está pegando también a un outlook que siempre ha estado tremendamente exacerbado y tremendamente positivo respecto a ese negocio en particular. Si es recesión lo que estamos viendo, evidentemente que tiene que haber algún factor atenuante en términos de las perspectivas de demanda, sobre todo por cómo es. ¿Sí? Entonces, en función de eso, yo creo que esas dos condicionantes están generando hoy día un escenario no tan positivo para la compañía en particular. Y por eso las caídas, digamos. O sea, cayendo Soki, que ves a cerca de un 20% de Elipsa, tú tenés que hoy día Elipsa está cayendo de un 0,76%. Los dos días de caída en Soki han generado que en general el IPSA hoy día esté bajo los 5.000 puntos, en 4.945 ahora. Con todo, el mercado está esperando dos cosas clave que tienen que ver un poquito con la decisión acá en Chile de tasa de interés, que probablemente en el consenso promueva una TPM del orden del 11.25% o un 0,5% de subida de tasa de interés. Y el otro tema es que están esperando el dato de inflación de mañana en Estados Unidos, clave para monitorear o para tratar de capturar alguna sensibilidad de los movimientos de tasa de interés en Estados Unidos, base para los cálculos de todas las demás tasas de interés, digamos, del mundo.
Oye, Cristian, y en el caso de LTM, que está subiendo hoy día un 26%, ¿cómo va ese proceso?
Mira, para serte bien honesto, yo creo que el ANO hoy día tiene que ver un poquito con las perspectivas que tú creas que va a generar de flujo operacional esa compañía en el futuro. Si tú me preguntas hoy día, es una compañía, de acuerdo al plan de reestructuración que hoy día puso sobre la mesa, es una compañía que vale 10 pesos.
Opa.
No hay ningún otro argumento que a mí me lleve a pensar de que la compañía vale 20, 30, 40, 50 pesos. En niveles de 40 pesos tenía un market cap mejor que el de Soki, lo cual yo no le encuentro ni pata ni cabeza, si tú me preguntas a mí. Y además creo que en general todo el proceso LATAM ha sido bastante engorroso para imagínate, te lo digo yo, que se supone que entiendo más estas cosas, y la verdad las cosas que ha sido bien complejo de entender y que si yo, imagínate, para el cliente retail que metió plata en una compañía de 17 lucas o 12 lucas o 7 mil pesos y hoy día vale con suerte 30 o 20 pesos. Entonces hoy día es como difícil saber para dónde va. Hoy día lo único que sabemos es que la primera fase del proceso de aumento de capital llegó a su fin, digamos, y ahora deberíamos esperar si es que no se suscribieron todas las opciones preferentes en el primer tramo, que aparezca un nuevo tramo que debería ser, dentro de las próximas dos semanas, tres semanas, y todo el proceso del aumento de capital debería estar finiquitado, creo yo, de aquí a fines de octubre.
Excelente, don Cristian, un abrazo grande, que tenga una muy buena tarde.
Ustedes también.
Gracias, Cristian.
Nada, un abrazo, adiós.
Oye, doctor, bueno, es tiempo de pagar menos impuestos. Invierte desde 1990 UF en una oficina en Providencia y aprovecha hoy el beneficio tributario de apreciación instantánea. Invierte hoy en Both, Belarga, OTH.cl.
Siga, por favor.
Sigo, el mundo del vino. Ah, que usted todavía no lo conoce, doctora, pero ya le va a tocar. Porque
no, si sí, lo conozco de antes. Lo conozco
se perdió la primera sesión, que estuvo notable. Sí. Bueno, pero esta semana estamos probando una línea que se llama Specialty Series, de Chateau Los Boldos, una línea, una viña además que tiene experiencia. Y esta línea de vino es notable. Bien, hay dos vinos con origen portugués y un vino con origen italiano. ¿Eh? Todo esto se puede encontrar usted en el mundo del vino, un mundo de pasión por el vino.
Bueno, y EconoRent, ¿has arrendado autos con e-check de EconoRent? Se arrenda un auto en Temuco, y esto es totalmente un hecho. No haces fila, no haces nada, llegas directamente al auto, te bajas del avión, recoges la Tumi y sales hacia el estacionamiento y listo, el auto te está esperando. Imposible más rápido. EconoRent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Y a veces para crear grandes historias hay que comenzar con nuevas experiencias. Hoy el diseño se une a la excelencia con el New Peugeot 308, que combina una experiencia única de conducción, además un look cautivador que no deja indiferente a nadie. Bienvenido a la experiencia 308 en el New Peugeot 308. Unique Sensation, está todo en peugeot.cl.
Oye, ayer mi mamá, que estuve con ella harto rato, me contó que uno de sus nietos, sobrino mío, tenía un plan, un objetivo.
A ver.
Y quería irse a viajar por Europa. Y para eso está haciendo un plan, que lo que más te puede ayudar en ese plan, si tu objetivo es cualquier de esas cosas que quieres lograr, Santander, a través de la app, te ayuda a guiarte para lograrlo. Santander.cl, Santander, tu banco.
Mercado Pago de Mercado Libre te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Te permite además comprar libros de estudio, cargar tu teléfono, aceptar las tarjetas en tu negocio, cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Ya, mira, estuve como discutiendo en la mañana con el director sobre la temporada de matrimonios y eventos.
Claro, se viene.
Yo me imagino que tú vas a tener mucho más que nosotros.
Ya he tenido varios.
Sí, no, y qué rico la vuelta, lo de venta, lo que. O sea, que estuvimos como 3 años sin nada, y ahora hay que vestirse bien para hacerse presente, y hay que ir a Brooks Brothers, y está todo para sentirte elegante y preparado para todo. Brooks Brothers, y su colección la puedes revisar en brooksbrothers.cl.
Ya, doctor, tengo acá conmigo en estudio a don Juan Antonio Rivera, socio líder de cumplimiento tributario de EY. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo te
Hola,
va?
Muy bien, ¿y tú? Buenas tardes.
Está el doctor Camo ahí también escuchándote.
Hola, ¿cómo estás?
Oye, la reforma tributaria. Ayer hubo un panel que lo organizó el Diario Financiero y destacado economista dijeron la siguiente frase: sería un milagro llegar a 2% recaudación con la reforma tributaria que se está planteando. El gobierno habla de 3,6, 3,7%. Exacto. ¿Cuál es la realidad? Esta cuestión, ¿cuánto va a recaudar? O sea, ya se duda siquiera de si esto va a funcionar para lo que se supone que va a funcionar, que se iba a funcionar.
Sí, o sea, primero que todo, un saludo a la gente en sus casas y donde nos estén escuchando. Qué mejor que terminar la tarde, ¿cierto?, hablando un poquito de impuestos, tan duro el tema. Efectivamente, hay proyecciones ya que apuntan a escenarios distintos. No podemos olvidar y no podemos revisitar la historia de las reformas tributarias chilenas, donde en la última, por lo menos, la de Michelle Bachelet, que era bien agresiva y era como bien potente a nivel de recaudación, partía con los 3 puntos del PIB conocido y terminamos en 1, ¿cierto?, con el impacto directo en la inversión, que finalmente implicó entonces una caída en la recaudación. Ahora ni siquiera estamos mirando todavía el impacto en la inversión que esta reforma va a tener, cuestión que está, digamos, muy asociado a ciertos los cambios impositivos en una economía, sino que también a cómo el escenario recesivo chileno va a impactar. y por lo tanto en un escenario recesivo naturalmente la recaudación fiscal tiende a ser menor. El efecto inflacionario, por ejemplo, hoy día se mete mucho en los cálculos de impuestos, una cuestión más bien técnica, pero la inflación impacta también en el valor económico de las compañías, cuestión que hace entonces que sus resultados no sean lo positivo y en consecuencia que se recaude mucho menos en un escenario futuro donde la economía viene presentando comportamientos que no son lo positivos que uno esperaría. Entonces,
muchas veces el Excel, uno lo se mete, empieza a hacer los números y hay claramente unos números que está mostrando la gente que tiene Excel y que dice que toda la recaudación que plantea un ministro prestigiado, o sea, ex ministro, el mejor banquero central mundial, y que dice que va a recaudar alrededor de un 4%, y desde su lado, de las balas, dice que si Mico dijo que haría una fiesta, así que, o sea, sería para celebrar, así que con todo esto llega a la mitad de eso. Entonces, ¿a ustedes qué les da el Excel? ¿Qué es lo que dicen de verdad?
O sea, la pregunta es súper potente porque esta reforma se mete en cuatro tópicos fundamentalmente. En impuesto a la renta, donde dice que recauda 1,2 puntos del PIB. Se mete en impuesto al patrimonio, muy fuerte a nivel de impuesto a las personas, y además se mete fuerte en el impuesto al royalty, ¿cierto? A la minería. Y por lo tanto, a través de números matemáticos uno puede hacer análisis regresivo y decir cuánto más o menos se puede recaudar. Sin embargo, un factor bien importante, el orden casi de 2 puntos de la recaudación proyectada, está asociado a toda la política que quiere imponer este gobierno de norma de fiscalización, empujando a la norma antilusía. Entonces, cuando tú tratas de hacer doble clic en el cálculo que está efectuado detrás de eso, cuesta efectivamente llevar los números, y el Excel no te da. Ahí te dan expectativas de fiscalización, empoderamiento de impuestos internos, bajar la calificación a lo mejor legal que tiene la norma antilusía, una sede más administrativa, lo que implica que el fiscalizador va a tener la autoridad de poder cuestionar operaciones, y a través de eso lograr proceso de recaudación, cuestión que efectivamente es una expectativa y que no puede ser medida correctamente. Por eso muchos apuntan a que si llegamos a 2 puntos, que son números concretos respecto a recaudación proyectada en relación a modelos que matemáticamente se pueden visualizar, es como lo que uno hoy día proyectaría que efectivamente se puede conseguir.
Ahora, la discusión hoy día está se está dando en el Congreso, y hay muchos que dicen que como está la cosa no se va a aprobar, digamos. Esas declaraciones de diputados de Chile Vamos la semana pasada, etcétera. Entonces, ¿hay algo que se pueda rescatar de esta reforma, en tu opinión, Juan Antonio? ¿Hay algún aspecto que tú dirías esto sí vale la pena trabajarlo, empujarlo?
Mira, yo te diría que la reforma, como es recaudatoria, tiene muy pocos aspectos positivos como para poder establecer que es una reforma que viene a empujar un poco, ¿cierto?, el desarrollo económico en Chile.
En un escenario recesivo,
bien,
además.
Sobre todo en un escenario, efectivamente, recesivo. Ahora bien, hay algunos aspectos que uno rescataría. Por ejemplo, todo lo que es investigación y desarrollo se potencia y se empuja. Entonces, dentro de las normas se establece una suerte de beneficio a las empresas que si invierten en tecnología, su tasa de impuesto puede bajar del 27% al 25% de impuesto corporativo. Cuestión que es bien interesante, porque en vez de pagarle al fisco, a lo mejor tú desarrollas tecnología dentro de tu negocio y eso permite de alguna forma mejorar quizás tu performance de negocio, de resultado y frente a los distintos stakeholders de tu negocio. Y el otro también potente es el incremento del I+D. Hace mucho tiempo en Chile la norma I+D se estaba quedando corta. Y cuando nos comparábamos con economías desarrolladas, el porcentaje de I+D que tanto privados como el fisco invertía era súper bajo. Hoy día se multiplica por 3 el beneficio, llegando a 45.000 UTM. Estamos hablando de 2.500 millones de pesos. Lo que implica entonces que proyectos de hasta 10.000 millones se verían de alguna forma beneficiados. Ese tema, fíjate, que es como bien interesante, y yo lo rescataría como para seguir conversando para adelante. En lo demás es básicamente recaudación.
Oye, Juan Antonio, ¿cómo el gobierno dice A+, y los expertos, algunos expertos y en concordancia todos dicen C-? Entonces, ¿cómo logramos confrontar estas fuerzas de cifras en lo que hace el Congreso? finalmente.
Sí, no, la pregunta es súper súper potente. Mira, nosotros hemos participado como Iguay en todos los diálogos sociales tributarios. Hemos también estado con Hacienda en discusiones abiertas y públicas, naturalmente. Y uno plantea estas situaciones, estas como inquietudes. Y por lo tanto, esto es parte de la discusión que se viene ahora, tanto en la Cámara de Diputados como posteriormente en el Congreso. Como decías tú, en la Cámara de Diputados, si bien tienen mayoría y las reformas tributarias se aprueban por mayoría simple, probablemente pase. Sin embargo, en el Senado sabemos ahí que las fuerzas más de derecha tienen un poco más de potencia y por lo tanto vendrá la negociación naturalmente. Ahora, insisto, o sea, desde la óptica de los técnicos, nosotros nos encargamos de acercarnos a Hacienda, conversar con ellos, mostrar los impactos que tiene. Tenemos mucha conversación con clientes y inversionistas extranjeros que manifiestan sus inquietudes, y eso también lo transparentamos de forma tal de que se incorpore como parte de la discusión. Eso consideramos que es nuestro rol, por lo menos en lo que estamos ahora.
Extraordinario, Juan Antonio, como siempre, un placer.
Muchas gracias a ustedes.
Doctor, Book es una plataforma integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando los procesos administrativos en un mismo lugar. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítalos en belargauk.cl.
Bueno, los que lo puedan hacer y quieran una asesoría de verdad internacional con experiencia centenaria, vea PwC y su New Equation, que ayuda a resolver muchos problemas complejos y transformar los negocios. PwC.
Almagro, ¿qué es vivir más simple? Es disfrutar de todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en los espectaculares de esta casa que tienen Los Olivos, ahí en el tranque con José Alcalde de Lano. Conócelos también en almagro.cl. ¿Estamos listos, doctor, o no?
No.
¿Ah? ¿A ver?
No sé.
Parece que sí. Ya. Nos vamos. Bien. Los dejamos con Visionario, la historia de Nina Ricci, y luego Santiago Adicto con el amigo Gendelman. Un abrazo, doctor. Chao.
Muy buenas tardes. Chao.
De ahora en adelante, podrás pagar